Muy bien, pues vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos guíe mientras estudiamos su palabra. Padre, queremos darte muchas gracias porque tú eres fiel, Señor, y podemos venir a ti. Sabemos que tú nos escuchas, tú nos ayudas y tú nos enseñas. Y esa mañana, mientras estudiamos tu palabra, queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, vaya tratando con nuestro corazón. Que tú abras nuestros oídos, que tú nos des un corazón abierto para escuchar tu voz, para escuchar aquello que quieres hablarnos, Señor, y que tú nos transformes por medio de tu palabra. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos, Padre, que tú quieres hacernos más como tú. Y en este día, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres fiel para completar esa obra que comenzaste en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre. Amén. El día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 9 y 10 del libro de Oseas. Y le pusimos como título El castigo para un corazón dividido. ¿Cuál es el castigo para un corazón dividido? Y vamos a estar viendo dos capítulos, es mucho material, vamos a estar leyendo verso por verso. Y solamente recapitulando, si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos de los síntomas, hablamos de esas características de olvidar a Dios. Si tú recuerdas, en el capítulo 8 vimos en el verso 14 que Israel se olvidó de su Hacedor. El pueblo de Israel, que en el libro de Oseas está representado como una esposa infiel, como una esposa que se prostituye y abandona a su esposo. Y decíamos que en el capítulo 8 lo encontramos como el Dios olvidado. Y decíamos que había algunas características como esa autoridad extraviada. Vimos también que había consecuencias de no darle a Dios la autoridad que Él merece. Vimos que otro síntoma es la autonomía equivocada, cuando queremos vivir a nuestra manera, cuando pensamos que no necesitamos a Dios porque somos autónomos y podemos vivir según nuestras propias leyes. Y veíamos que otro síntoma es una adoración desviada. Y decíamos que si no estás adorando a Dios, vas a terminar adorando a alguien o algo más. Puede ser tú, puede ser tu carro, puede ser tu novia, puede ser tu casa, puede ser tu trabajo. Estamos hechos para adorar. Y si no estamos adorando a Dios, vamos a terminar adorando cualquier otra cosa. Y el último síntoma decíamos que es una falsa seguridad. Israel descansaba en su religión, descansaba en las alianzas que tenía con otras naciones y descansaba en el culto a Baal. Decía: Baal me ayuda con las cosechas, me provee de mi vino, del trigo, de todo lo que necesito. Y vimos cómo Dios al final le dice: ¿sabes qué? Estás descansando sobre una falsa seguridad, porque si no tienes a Dios, no tienes nada seguro. Dios es la única persona que no te va a fallar. Dios es el único que te puede dar seguridad en este mundo. Ni el dinero, ni tu trabajo, ni tus fuerzas, ni tus relaciones, ni tus palancas te pueden dar seguridad. Solamente Dios te puede dar seguridad. Y vemos entonces en el capítulo 9, si ya vimos los síntomas de olvidarse de Dios, vamos a ver el juicio o los juicios que acarrea olvidarse de Dios. Y comenzamos en el capítulo 9 y vamos a ver el primer juicio que está, o que podemos identificar, del verso 1 al verso 9. Dice: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Y el primer versículo comienza con toda la ternura, ¿no? O sea, dice: ¿sabes qué? No te estés alegrando, Israel. Y los estudiosos piensan que estas palabras del profeta vinieron en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de fiesta. Y el profeta le está diciendo a Israel: ¿sabes qué? Contrario a las naciones, contrario al resto de las naciones que están contentas porque están levantando el fruto, tú no te alegres, le dice, tú no saltes de gozo como lo hacen otros pueblos. Y la razón por la cual está diciendo esto es porque le dice: has fornicado. Y hemos hablado que en Oseas todo el contexto es de una mujer infiel. Israel está representada por una mujer infiel, y el Señor por medio del profeta le dice: te has apartado de tu Dios. Arriba le dice en el versículo 14, 8:14, le dice que se olvidó Israel de su Dios, pero no solamente se olvidó de él. Y decíamos que olvidar no es que no lo tienes en mente, ¿qué Dios? No sé qué Dios, porque nunca lo he olvidado completamente. No, decíamos que olvidar a Dios significa ponerlo en un lugar inadecuado, en algún rincón, como cuando se me olvidó el anillo el domingo pasado, ¿verdad? Ahora mi esposa me lo dio, me dijo: no te vayas sin anillo porque lo voy a vender. Y yo dije: me lo voy a poner porque sí lo vende. Y entonces, olvidarse de Dios básicamente es ponerlo en algún lugar donde dices: Dios, ¿dónde lo dejé, no? ¿Dónde lo dejé? No lo tienes presente, no lo tienes a la mano. Olvidarse de Dios básicamente significa que Dios no es relevante en este momento para ti. Pero dice allí en el versículo 1 que no solamente hizo eso Israel, no solamente se olvidó de su Dios, sino que ahora dice que se ha apartado de su Dios. Y el primer juicio que vemos aquí es el juicio de la dispersión. Dios le dice: ¿sabes qué? Van a venir consecuencias por olvidarte de tu Dios, van a venir consecuencias por apartarte de tu Dios. ¿Y cuál es la razón por la cual se aparta? Dice allí: amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Y lo dice de una manera tierna, ¿no? Amaste, gustó que te pagaran como una prostituta, literalmente lo que está diciendo. Y acuérdense que el delito del pueblo de Israel, el pecado del pueblo de Israel, es que se habían prostituido espiritualmente tras otros dioses, tras Baal específicamente, un dios que era adorado por otras naciones, no por Israel, pero que Israel adoptó como su propio Dios. Entonces tenían a Jehová, al Dios que los había rescatado de Egipto, al que los había hecho su pueblo, pero decían: todos aquí tienen otro Dios y ayuda en las cosechas. Este Dios te ayuda para que el trigo nazca bien, unos elototes cuando no haces tus cultos a Baal, te da hijos. Entonces adoptaron a Baal como su Dios, y dice que su salario era el salario como una prostituta en todas las eras de trigo. ¿Por qué? Porque todas las fiestas donde se cosechaba en el tiempo de la siega, había cultos a Baal, había adoración a Baal, y estos incluían inmoralidad sexual. Hemos hablado de que había sacerdotisas o prostitutas sagradas, donde la gente iba y pagaba sus votos, de tal manera que Dios está reclamando al pueblo de Israel el haberse prostituido y buscar obtener esos beneficios de adorar a Baal. Luego le dice allí en el verso 2: la era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Y esta es la ironía, porque el pueblo de Israel quería tener buenas cosechas. El pueblo de Israel quería garantizar que hubiera vino, que hubiera trigo. Y entonces Dios le está diciendo: ¿sabes qué? A pesar de lo que estás haciendo, te voy a mostrar que Baal no te puede dar esas cosas. De tal manera que en el verso 2 le dice: te va a fallar el trigo, te va a fallar la uva, no vas a tener vino. El mosto es el vino nuevo. Y le está diciendo: va a venir un resultado opuesto a lo que estás esperando. Es más, estos primeros versículos de alguna manera están dando reversa a las bendiciones de Dios. Si tú vas un poquito adelante al libro de Joel, ahí adelantito, después de Oseas está Joel, ve al capítulo 2 por favor, y mira lo que dice el verso 23: ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Jehová su Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Esa era la bendición que Dios daba al pueblo de Israel, y era la forma en que celebraban. Se alegraban y se gozaban porque decían: Dios nos ha bendecido. Pero ahora el profeta Oseas les dice en el verso 1: no te alegres. Acá Joel, el profeta Joel, le dice: alégrate. Pero aquí Oseas le dice: no te alegres. En el verso 2 dice, la era y el lagar, dice, no los mantendrán y les fallará el mosto. Y Joel dice que el Señor va a hacer que abunde el trigo, que abunde el mosto y que abunde el aceite. De alguna manera, apartarse de Dios, haberse olvidado de Dios, estaba revirtiendo la bendición de Dios sobre su vida. Y esa era la ironía, porque ellos querían asegurar su alimento, estar seguros de su provisión, buscando dioses ajenos, y Dios le dice, vas a obtener lo opuesto, no va a haber trigo, no va a haber vino, te va a faltar el alimento. Luego dice ahí en el verso 3, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá a Efraín, a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Y este versículo es clave, porque Dios lo que le está diciendo es que no solamente no van a tener que comer, no solamente no va a haber trigo, no solamente no va a haber vino, sino que no se van a quedar a vivir en la tierra prometida. Ahora, si tú piensas bien, ¿cuál es la relación entre las cosechas y la tierra prometida? Dices, ¿por qué le está hablando de que no te goces, de que no va a haber vino? Y luego le dice, no te vas a quedar en la tierra. Bueno, porque si tú te acuerdas y vas a Deuteronomio capítulo 28, hemos hablado de que Deuteronomio 28 es una promesa muy socorrida solamente en una parte, ¿no? La parte de la bendición. Pero si tú vas allá atrás, Deuteronomio 28 describe una serie de consecuencias precisamente de apartarse de Dios. Cuando tú no te mantienes obedeciendo a Dios, en Deuteronomio 28, en el versículo 38, comienza una serie de consecuencias. Dice el verso 38, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Y eso es lo que Dios está diciendo a través de Oseas, cuando dice, no quedarán en tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Y piensa en esto. Una de las cosas que vemos aquí como consecuencia es que, aún recibiendo estas cosas, buscando el sustento, buscando el vino, buscando el trigo, dice que el gozo se aparta. Y no solamente eso, les dice, no vas a tener cosecha y tus hijos van a ser llevados cautivos. De hecho, en el versículo 3 dice que van a ir a Egipto y a Siria y van a comer vianda inmunda. Ahora, lo que Dios estaba diciendo otra vez, el juicio de la dispersión, es que esta nación que Dios había escogido como una nación especial, como una nación santa, se la iban a llevar cautiva a otro lugar. Cuando menciona Egipto, no es que literalmente se los iban a llevar a Egipto, sino que iban a regresar a esclavitud. ¿Se acuerdan cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel como esclavo en Egipto? Más de 400 años, ¿no? Ahora Dios le dice, vas a regresar otra vez. Te olvidaste de mí, te apartaste de mí, no vas a tener vino, no vas a tener trigo, no te vas a gozar, y además no vas a quedarte en la tierra prometida. Vas a regresar y vas a ser esclavo. Ahora, ¿no te ha pasado? ¿Nunca en algún momento de tu vida has experimentado eso? Estar lejos de Dios, donde no encuentras gozo, donde te sientes alejado, donde a pesar de que tienes algunas cosas, no te da gozo, no te puedes sustentar con lo que tienes. Dios le está diciendo a Israel, ¿sabes qué? Tú estabas buscando tener seguridad, pero te has apartado de mí y ni siquiera te vas a quedar en esta tierra. Dice en el versículo 4, perdón, en el verso 3 al final dice, van a comer vianda inmunda. El pueblo de Israel se había contaminado, se había prostituido. Entonces Dios le dice, ahora te voy a llevar a una nación donde vas a comer comida inmunda. Acuérdense que los judíos tenían una dieta especial, no comían cualquier cosa. Entre ellas, por ejemplo, no comían carnitas, no comían puerco, no comían jamón. Dice, te vamos a llevar a una tierra y vas a comer comida inmunda. Ya que tú te contaminaste, vas a comer comida contaminada también. Y entonces dice el verso 4: no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutado les serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos, ese pan no entrará en la casa de Jehová. Ok, las libaciones eran sacrificios. Cuando llevaban su sacrificio al altar, ponían por ejemplo la carne, y luego tomaban harina, ponían aceite, y luego la libación era, tomaban vino y lo derramaban sobre ese sacrificio. Entonces imagínate a qué olería, ¿no? Carne asada y luego un pastel y luego vino encima. El olor era olor grato, dice, era un sacrificio de paz, una ofrenda que se hacían en las mañanas y en la tarde, era algo continuo, llevaban sus libaciones. Y les dice el Señor, ¿sabes qué? Ahora porque te has apartado de mí, no vas a hacer libaciones. Y aquí hay dos posibilidades. Una, si no había vino, si no había uvas, si no había trigo, no tendrían con qué hacer esos sacrificios. Y número dos, todavía más extremo, si te llevaban deportado a Siria, ni siquiera ibas a tener altar, no podías hacer sacrificios. Y el Señor le está diciendo, no vas a tener nada con qué hacer tus libaciones, con qué hacer tus ofrendas de paz. Verso 5 dice, ¿qué van a hacer en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Ok, básicamente el Señor ya les había dicho, si ustedes se acuerdan en el capítulo 2, verso 11 de ahí de Oseas, que sus ceremonias, sus rituales eran en vano. Dice en el versículo 11, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Básicamente Dios le había dicho a través de Oseas al pueblo de Israel que de nada servían rituales vacíos. Y hemos hablado que una religión que se lleva porque te la enseñaron tus papás, o porque es una obligación, o porque si cumplo esto tengo paz o me hace sentir bien, a Dios no le interesa. Dios, ya vimos que Él está interesado en tener una relación. Un poquito atrás, ahí en el capítulo 6, si tú te acuerdas de Oseas, capítulo 6, verso 6, el Señor dijo, lo que quiero es amor, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y decíamos que literalmente lo que Dios dice es, quiero una relación de amor contigo y una relación íntima de conocimiento, eso es lo que quiero. No me importan los sacrificios, no me importan las ofrendas, de nada sirven si no van acompañadas de una relación genuina de amor, una relación personal con Dios. Y el Señor aquí les dice en el verso 5, ¿qué van a hacer ahora en sus fiestas? ¿Qué van a hacer cuando haya fiesta para el Señor? Ya no tienen para ofrecer vino, no tienen para ofrecer trigo, se han prostituido. Y les dice en el verso 6, ellos, el pueblo de Israel, buscando seguridad, iban con los países vecinos y le decían, vamos a hacer una alianza. Y dice, tú vas a ir a Egipto buscando seguridad, pero en realidad, dice, vas a terminar siendo tu tumba. Acudir a las naciones extranjeras en lugar de ayudarte va a terminar por matarte. Y es lo que les dice allí en el verso 6. Egipto los va a recoger, Menfis, que era una región de Egipto, los va a enterrar. Y lo que te queda de tu plata va a ser arruinado. Les dice allí que va a estar espinos creciendo en sus moradas y la ortiga va a conquistar su plata. Y la idea básicamente es esta: sus lugares de habitación van a ser desolados. Y si tú recuerdas, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Dios maldijo la tierra, ¿qué es lo que dijo que iba a brotar de la tierra? Cardos, abrojos, espinos. Y es lo que está diciendo, como fruto de la maldición, en el lugar donde habitabas, en tus riquezas, van a crecer espinos, van a crecer ortigas, van a crecer espinos. Dios le está diciendo a Israel, ¿sabes qué? te has apartado de Dios y todos tus esfuerzos van a terminar mal. Todo lo que estás intentando hacer va a terminar destruyéndote, porque en lugar de ir y buscar al Señor, están buscando solución en otro lado. Y ahora, no somos así muchas veces. Cuando tenemos problemas, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, corremos a buscar a medio mundo antes de buscar a Dios. Y aquí el Señor les está diciendo: tú estás yendo a las naciones, pero allí vas a morir. ¿Por qué? Verso 7. Porque vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Ok, ese pasaje, si tú lo lees así, no es tan claro. Da una idea un poco vaga de lo que quiere decir. Por eso traigo aquí la Nueva Traducción Viviente, que nos da una idea más clara acerca de lo que está diciendo. Básicamente la idea es que el pueblo de Israel se ha vuelto hostil hacia sus profetas. Y lo que está diciendo allí es en el verso 7. Dice: de Samaria, perdón, es en el verso 7, dice: vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, ahora sí, ha llegado la hora del castigo de Israel, ha llegado el día del pago merecido, pronto Israel se dará perfecta cuenta de esto. A causa de tu gran pecado y hostilidad, dices: los profetas están locos y los hombres inspirados son necios. Es decir, está hablando de la condición de Israel en ese tiempo, donde menospreciaban a los profetas, donde alguien que llegaba a hablarle de parte de Dios decían: estás loco tú. Y mira cómo, en qué extremo estaban. Verso 8, te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente: el profeta es un centinela sobre Israel, para mi Dios. Sin embargo, donde quiera que va, le tienden trampas. Hasta en la casa de Dios enfrenta hostilidades. Es decir, el pueblo de Israel ahora se había vuelto en contra de los hombres de Dios, y donde quiera, dice, le tendían trampas. Aunque lo que dice Reina Valera también aplica: el profeta es lazo del cazador en todos sus caminos, porque la palabra que daba el profeta no era una palabra agradable. Les ponía una trampa al pueblo de Israel, les estaba dando o hablando de juicio continuamente. El punto básicamente es que en Israel en esta época estaban ya en contra de los profetas, no querían escucharlos, los veían como locos. Y dice en el versículo 9: llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Ahora, ¿qué pasó en los días de Gabaa? No tenemos tiempo para leerlo todo, pero si tú vas en tu casa, lees Jueces 19, vas a ver qué pasó. Yo te lo voy a platicar rápidamente. Habla de un levita que tenía una concubina que le fue infiel al levita y que lo abandonó. Y habla que este levita fue a buscar a su concubina, llegó a la casa de su suegro donde estaba, le dijo: ¿sabes qué? Le habló, dice, a su corazón, la volvió a enamorar, le dijo: vámonos, ándale, yo te extraño, aunque me hayas sido infiel, quiero que regreses conmigo. Y el suegro se alegró tanto de que este hombre viniera de tan lejos por su hija que lo había engañado, que le dijo: no te vayas, vamos a hacer fiesta. Y vieron el partido de fútbol y estuvieron bebiendo, y le dijo: ya es noche, ¿sabes qué? Quédate a dormir aquí. Y al otro día: ahora sí ya me voy, suegro. Le dice: no, ¿sabes qué? La verdad estoy bien contento, hacemos una carnita en la tarde y quédate, hombre. Se queda, se hace noche, le dice: ya quédate a dormir, ya es noche. Y pasaron varios días así. Uno de esos días ya le dijo: ¿sabes qué, suegro? Ya la neta, ya me quiero ir, no he ido a trabajar, no me van a correr. Le dice: ¿sabes qué? Ya me voy, suegro. Le da gracias por todo, se va, lleva a su concubina, va con su siervo, y resulta que se les hace tarde en el camino y empieza a oscurecer. Y le dice: ¿sabes qué? Ya es noche, vámonos a alguna ciudad. Y le dice el levita: no voy a ir a ninguna ciudad que no sea de judíos. Entonces vamos a Galaad y ahí vamos a llegar al Holiday Inn. Y llegan a Galaad y resulta que se sientan en la plaza porque nadie los recibe. Y cuando están sentados allí, dice que un hombre anciano llega, los ve a este extraño y le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Y dice: pues fíjate que vamos de pasada, pero no hubo nadie que nos hospedara, entonces pues aquí estamos en la plaza. Este hombre no los conocía, anciano, le dice: váyanse a mi casa, yo les voy a dar posada, yo te voy a dar descanso, yo te voy a dar cena, yo me voy a hacer responsable de ustedes. Llegan, cenan, están comiendo y todo ahí en su casa, y de repente dice que llegan hombres malvados de la ciudad de Galaad y empiezan a tocar la puerta y le dicen: viejo, abre la puerta, preséntanos a ese amigo que tienes allí. Y dicen una frase que en la Biblia tiene una connotación diferente, dice: queremos conocerlo. Y esa frase es la misma que usan los hombres de Sodoma y Gomorra. Básicamente dicen: pues queremos abusar de él, ¿no? Pero como en buen plan, ¿no? Queremos abusar de él, dice, sácalo. Y este hombre le dice: hermanos, no me hagan eso, porque este hombre está bajo mi cuidado, es mi responsabilidad. ¿Cómo van a hacer ustedes esa infamia? Y en esa época, para que te des una idea del contexto de la perversión, están haciendo referencia a la situación tan extrema que había. Este hombre dice: no, no hagan eso, hermanos, aquí tengo una hija y aquí está la concubina de él, para que hagan lo que quieran con ella. Y este levita buena onda dijo: ahí les va, y sacó a la concubina, ¿no? Y cerró la puerta. Y a su concubina dice que todo el pueblo abusa de ella y la dejan a la entrada de la casa de este hombre. Así que en la mañana se levanta el levita, sale, encuentra a la mujer tirada y le dice: vámonos. La mujer no responde, estaba muerta. Se la lleva y lo que hace es que la corta en pedazos y la manda a todas las tribus de Israel. Y el pueblo de Israel dice: ¿qué es esto que está pasando? Esta maldad tan extrema. Y hablando con este hombre dice: esto hicieron los hombres de Galaad. Y entonces todo el pueblo, el resto de las tribus, Galaad básicamente era una tribu, se juntan y van contra esa ciudad y acaban con todos los hombres. Esa es la situación con la que está comparando el profeta Oseas al Israel de ese tiempo. Dice allí en el verso 9: llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Esa es la condición en que estaba el pueblo. Era una condición extrema, era una maldad extrema. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Va a haber juicio, va a haber juicio. El Señor básicamente le está diciendo: no te vas a saciar con nada, por más que le busques, por más que lleves a Baal, por más que hagas sacrificios, no te vas a saciar con nada. Es más, tus rituales vacíos no van a servir, ni siquiera vas a tener para hacer tus sacrificios vacíos. Nada te va a dar el gozo que solamente Dios te puede dar. Y eso para nosotros debe ser una lección, amados, porque nosotros a veces podemos estar buscando el gozo fuera del Señor. Podemos estar apartados de Dios y buscando el gozo que en ningún lado vamos a encontrar. El segundo juicio viene de los versos 10 al verso 17 y es un juicio de esterilidad. Dice en el verso 10: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Ahora piensa en esto, imagínate que vas por el desierto, vas caminando en medio del desierto y de repente te encuentras un montón de vides con uvas. ¿Cómo te pondrías tú en el desierto? No es algo común que encuentres uvas en el desierto. Y el profeta Oseas comienza recordándole a Israel cuál fue la reacción de Dios. ¿Cómo es que Dios reaccionó cuando tuvo ese encuentro con Israel? Le dice: cuando Dios te encontró, Israel, fue como si hubiera encontrado uvas en el desierto. Dios se complació en verte, Dios se alegró de encontrarte, Dios disfrutó tenerte cerca. En su juventud, Israel era deleite de Dios. Dice: es como si hubiera encontrado uvas. ¿A cuánto les gustan los higos? Sí, hay algunos que en el desierto, en esa región, los higos, olvídate, son lo máximo también. Y dice, fue como haber encontrado higos, dice allí, como la fruta temprano de la higuera. Hay una fruta, o sea, la higuera da los higos, pero también le llaman brevas, que son las más dulces. Y esas, dice, fue como haber encontrado ese fruto, haber encontrado brevas. Fue lo máximo. Es decir, Dios se deleitó en Israel. ¿Cuál fue el problema de Israel? Lo que está diciendo que el profeta se apartó de Dios. Dice allí en el versículo 10 que al principio Dios se deleitó cuando vio a sus padres, a los padres de estas generaciones. El problema, dice, es que ellos acudieron a Baal Peor. Ellos fueron tras otros dioses. Y como vemos entonces, en realidad no ha cambiado mucho Israel, porque seguía haciendo lo mismo que hizo al principio, cuando se apartó de su Dios, cuando le dice aquí, se apartó tras Baal Peor. Si tú vas al libro de Números, en el capítulo 25, nos cuenta esta historia, pero desde una perspectiva más antigua, vamos a decir, al principio. Números 25 nos cuenta la historia de cómo Israel se desvía tras Baal Peor. Dice en el versículo 1, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Es decir, Dios todavía no los llevaba a la tierra prometida y el pueblo de Israel ya estaba fornicando con otros dioses. Estas hijas de Moab, se asume que eran adoradoras de Baal. Y entonces el pueblo de Israel empezó a cometer actos de inmoralidad con ellas, dice el versículo 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Fíjate, Dios los acaba de rescatar de 430 años de esclavitud. Y cuando los lleva por el desierto, cuando les dice, te llevo a la tierra prometida, te voy a dar una tierra para que seas libre, para que disfrutes de todo. ¿Y qué es lo que pasa? Se atraviesan las hijas de Baal, o las hijas de Moab, que adoraban a Baal. Y lo primero que hacen, dice, es que se van tras ellas y tras sus dioses. Todavía no entraban a la tierra prometida. Otra vez, Israel no había cambiado mucho. Era el mismo que había ido tras Baal Peor, era el mismo que había cometido esas atrocidades en Galaad y era el mismo que se había apartado de Dios en el tiempo de Oseas. Era la misma actitud. Y sin embargo, si tú lees allí, te vas a dar cuenta que hubo un héroe, Finés. Dios trajo juicio, léelo en tu casa, número 25, Dios trajo juicio sobre la nación de Israel y este hombre, Finés, dice que va y están uno de los hijos de Israel con una mujer de Moab, están infragante y los toma y dice que los atraviesa con una espada, digo, con una lanza, perdón. Y entonces se detiene el juicio. Y ese tipo de medidas extremas es el que se necesita en nuestras vidas también. No digo que vayas a matar a nadie con una lanza, me refiero a que las tentaciones, la vida cristiana necesita medidas radicales. Para poder agradar a Dios se requieren medidas drásticas. Y en este sentido, el pueblo de Israel necesitaba medidas drásticas. Y Dios aquí, si regresas a Oseas, le está diciendo que eso fue lo que sucedió. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron, es decir, como su Dios. Se hicieron tan asquerosos, tan repugnantes, tan repulsivos a Dios como el Dios al que adoraban. A los ojos de Dios así los veía, dice, como aquello a que amaron. Ahora dice el verso 11, la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Ahora, ¿cuál era la gloria de Efraín? Básicamente es el Señor. La gloria de Israel era Dios. Dios era su gloria. Y Dios está diciendo, como tú te apartaste, como tú te alejaste, entonces yo me voy a alejar de ti. yo te voy a dejar. ¿Y sabes qué va a pasar? Y otra vez la ironía. Al principio ellos dicen que buscaban su trigo, su grano, su aceite, y Dios le dijo, todo eso te va a faltar porque te ha sido tras Baal Peor. Y ahora que también iban tras la fertilidad, tras la fecundidad en su familia, Dios le dice, tu gloria se va a ir, o sea, yo, Dios, me voy a apartar, y te vas a dar cuenta que yo soy el que te da los hijos, te vas a dar cuenta que yo soy el que te hace fecundo, no Baal. Nuevamente esa contradicción, esa ironía, buscando ser fructíferos, se están volviendo estériles. ¿Por qué? Porque se han apartado de Dios. Y eso es nuevamente curioso. Hay un, si tú vas incluso en los Salmos, vamos al Salmo 106, por favor, y te vas al versículo 28. Salmo 106, verso 28 dice: se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. ¿Te fijas? En el Salmo se describe otra vez la actitud de Israel y se pone a Finés como el héroe. Y dice, esto le fue contado por justicia a Finés. Él fue el que detuvo el juicio de Dios. Ahora, si te vas adelante al versículo 36, mira nuevamente lo que hacen. Desde el 5, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Ahora quiero que veas esta contradicción. Para que fueran fecundas las familias, sacrificaban hijos. Y Dios le dice, ¿sabes qué? La gloria de Efraín se ha apartado. Entonces ya no va a haber hijos, ya no va a haber hijas, ya no va a haber vientres que den a luz. Y eso es lo que dice, como verso 11, como una ave va a volar, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaran a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque ay de ellos también cuando de ellos me aparte. El juicio de Dios sobre Israel, que se había apartado, que se había olvidado de Dios, sin entender que Dios era su gloria. Ahora dice en el verso 13: Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situada en un lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Básicamente hace una comparación. En Tiro también se adoraba a otros dioses, también se sacrificaban niños, pero lo que le dice a Israel, que en Israel no solamente van a ser sacrificados por los dioses, sino que Asiria va a acabar con sus hijos. Por eso dice que van a ser masacrados. Ahora en el verso 14: dales, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Y esas palabras son curiosas porque si tú lees Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente, es como que, o sea, se queda como, ¿qué le vas a dar, Señor? ¿Qué le vas a dar? Ya sé, dales, dice en la Nueva Traducción Viviente, oh Señor, ¿qué debería pedir para tu pueblo? Pediré matrices que no den a luz y pechos que no den leche. Eso es lo que va a pedir, dice Oseas. ¿Para qué van a traer niños a esta cochinada de nación? ¿Para qué van a traer niños para sacrificarlos a los ídolos? Que no vengan hijos, que no puedan amamantar a sus crías. Y es la maldición que está viniendo sobre el pueblo de Israel. Ahora, esta maldición otra vez es reversa de una bendición dada por Jacob a José en Génesis 49. Si tú vas a Génesis 49:45, cuando ora Jacob por sus hijos, ora por José, para que sea fructífero. 49 verso 25. Si ves un poquito adelante, en el verso 22 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Pero si tú lees el 25, dice: por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Y Oseas dice: ¿sabes qué? Que haya maldición en el vientre, que no puedan dar hijos, y que tengan pechos enjutos, secos, que no puedan dar leche. Dando reverso otra vez, apartarte de Dios trae, quita la bendición de Dios, es lo que está diciendo allí. Te apartas de Dios, van a venir reversa esas bendiciones. Y entonces vemos cómo Oseas está orando y dice: Señor, dales esto como pago. Del 15 al 17 vemos cómo es desechado la nación. Dice el 15: toda la maldad de ellos fue en Gilgal, ahí era un centro de adoración, lo hemos mencionado antes. Allí pues les tomé aversión, es decir, los aborrecí por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Y lo que está diciendo es: Efraín, aunque haga lo que haga, no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque la raíz está seca, está enferma. La raíz no se ve, pero si la raíz está mal, el árbol no puede estar saludable. Y lo que está diciendo, y cuenta esto: 8:14, se olvidó Israel de su Hacedor. 9:1, ha fornicado apartándote de tu Dios. 9:15, no le oyeron, por lo tanto andarán errantes entre las naciones. ¿Te fijas? No solamente se habían olvidado de su Dios, sino que se apartaron de él y no lo escucharon. Las consecuencias, vimos la dispersión, serían llevados a otra nación. Número dos, serían un pueblo estéril, su trabajo no daría fruto. Como nación serían borrados, incluso las familias serían destruidas. Es una palabra fuerte, pero si tú te fijas allí, ¿cómo comenzó esta porción? Comienza con estas palabras en el versículo 10: como uvas en el desierto halla Israel, como fruta temprana de la higuera en su principio vio a sus padres. Dios los tomó con un propósito en mente. ¿Estamos de acuerdo? Dios los vio como algo hermoso. El problema no fue Dios, el problema fue que ellos se apartaron de Dios. Y a nosotros también, a ti y a mí, Dios nos ha llamado para Él. Dios nos llamó con un propósito, y Dios nos ve hermosos también. De hecho, en Isaías 43, verso 7 dice: para gloria mía los he llamado. Es decir, tu vida y mi vida existen con un propósito, y es que Dios se ha glorificado en nosotros. Tú y yo no nacemos como un accidente de la naturaleza, no nacemos como un accidente cósmico. Dios nos ha llamado, nos ha formado, porque ha puesto un propósito en nosotros. Ahora, el propósito no somos nosotros mismos. Es decir, mucha gente piensa que el hombre es el centro del universo, pero no es así. Este pasaje dice: para gloria mía, dice Dios. Tú y yo hemos sido formados para honrar a Dios, para dar gloria a Dios, porque Él es el Rey, porque Él es el soberano. Pero si tú te fijas en todo este pasaje, dice que Israel, siendo esa vid en el desierto, siendo esa higuera, no pudo fructificar porque estaba separada de Dios. Y es lo que Jesús enseña en Juan 15. Juan 15 dice que nosotros, si queremos ser fructíferos, si queremos tener una vida que dé fruto, tiene que ser unido a Jesús. No podemos pretender vivir una vida plena, una vida fructífera, productiva, separado de Dios. Dice Jesús: separados de mí, nada pueden hacer. Y Si tú recuerdas, hay un pasaje en Mateo cuando Jesús llega y busca fruto en una higuera y no encuentra fruto, y Jesús maldice esa higuera, ¿y qué pasa con ella? Se seca. Israel no había cambiado. No cambió en el Éxodo, cuando salió y fue a buscar a Baal Peor. No cambió en los jueces, cuando fue este hombre a esta ciudad y fue cometida esta atrocidad. No cambió en esta época del profeta Oseas, y cuando Jesús regresó, era la misma actitud. Una nación que se empeñaba en vivir, sí en religión, pero lejos de Dios. Nosotros hoy en día, amados, no podemos vivir separados de Dios. Necesitamos estar junto a Jesús, porque Él espera fruto de nosotros y solamente podemos ser fructíferos en Él. ¿Estamos de acuerdo? Por último viene el juicio de destrucción, y está en el capítulo 10. Y es curioso porque el capítulo 10 termina con el anuncio de la destrucción de Israel, pero comienza con una paradoja también. Dice el verso 1: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto, ¿para quién? Para sí mismo. De hecho, la traducción en otras versiones es como una viña exuberante, o una viña con mucho follaje, con mucha hoja, pero no tiene fruto. Aquí el Señor describe a Israel como esa viña sin fruto. Dice en el versículo, en Nueva Traducción Viviente, versículo 1, dice: qué próspero es Israel, una vid frondosa, llena de uvas, pero mientras más enriquece la gente, más altares paganos construye. Es decir, Israel en esta época había disfrutado de prosperidad, había tenido sus buenas épocas, pero el Señor la veía como una vid con mucha hoja, pero sin fruto. Había aprovechado todo ese terreno y había chupado todos los nutrientes de la tierra, y los, se había nutrido como planta, y tenía hojas y ramas por todos lados, pero no había uvas. ¿Se han fijado en los viñedos? ¿Qué pasa cuando se termina la temporada de pizca, de que quitan la uva? ¿Han visto? Las cortan y dejan los puros palitos, ¿han visto? Para que no consuma la tierra, para que no toma muchos nutrientes, porque no va a dar uva, y la dejan bichi, ¿no? Está el puro palito ahí. Pero Dios dice: tú, Israel, estás frondosa, pero no tienes fruto, tienes muchas hojas, estás frondosa, pero para ti. Mira, vamos al Salmo 80, que habla de esta vid, hablando de Israel. Y el Salmo 80 menciona en el versículo 8: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Está hablando de Israel, la viña que Dios tomó de Egipto, la llevó a esa tierra, la plantó, quitó a las naciones, le puso cerco, pero que en un momento dado dejó sola. Y aquí es Dios el que está preguntando acerca de esta viña, porque había invertido mucho en ella. Dice en el versículo 1, Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diera uvas y dio uvas amargas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diera uvas, ha dado uvas silvestres? Les mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será aullada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza; justicia, y aquí clamor. Y Dios otra vez dice: ¿sabes qué? Yo esta viña le he cuidado, pero en lugar de dar fruto de uva dulce, dio uvas amargas. En lugar de justicia, está dando iniquidad. Y esta es la idea que está retomando Oseas aquí. Y fíjate qué consistente es la palabra de Dios. Es decir, los salmos, Isaías y el profeta Oseas, hablando de la misma actitud en el pueblo de Israel. Dios aquí está diciendo que Israel no está produciendo el fruto que se esperaba de ella. Así como la higuera, y también, si recuerdas, en Lucas 13, verso 7, tú lo ves por allí, el Señor dijo que había una historia de una higuera que no daba fruto, y dijo: ¿sabes qué? La voy a cortar. ¿Para qué voy a tener ocupando espacio, aprovechando la tierra, si no da fruto? Dios estaba hablando de Israel. Y dice allí en el verso 1, dice: conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Es decir, mientras más engrandeció Israel, en lugar de volverse a Dios, más altares paganos proliferaban en la nación. Es lo que está diciendo. Mientras más prosperabas, también prosperaba la religión pagana. Dice: conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Y mira, el verso 2, esta es la clave de todo lo que estamos hablando. Verso 2 dice: está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Y si hay algo que podemos ver en la Biblia, es que Dios aborrece compartir el corazón con alguien más. Dios odia las mezclas. ¿Se acuerdan en Apocalipsis lo que le dice a la iglesia de la Odisea? No eres ni frío ni caliente, eres tibio, y eso me provoca náuseas. Te voy a vomitar de mi boca. ¿Se acuerdan lo que dijo acerca de Efraín? El profeta Oseas dijo: es una torta que se ha mezclado, harina mezclada, y está cruda por un lado y cocida por el otro. No sirve. Y el Señor, cuando habla del rey Salomón, dice que cuando Salomón era viejo, las muchas mujeres, ¿qué hicieron con su corazón? Dice que inclinaron su corazón a los dioses. La palabra literalmente es que su corazón estaba a medias. Y el Señor le dice al pueblo de Israel: ¿sabes qué? El problema que tiene Israel es que su corazón está dividido. Es decir, no habían dejado a Jehová, no habían aborrecido a Dios completamente, seguían siendo, según ellos, ortodoxos. Y hacemos nuestro sacrificio por la mañana y hacemos nuestras libaciones también por la tarde, llevamos las ofrendas de expiación, llevamos los sacrificios para el perdón de pecados, seguían guardando las fiestas, pero también servían a Baal y hacían los sacrificios para Baal y sacrificaban a sus hijos y adulteraban con las prostitutas de Baal. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Su corazón está dividido. No dejas a Dios, pero tampoco dejas a los ídolos. Y ¿saben? ¿Recuerdan lo que pasó con Elías y los profetas de Baal? Elías le dice al pueblo: a ver, ¿hasta cuándo van a andar en dos aguas, en dos pensamientos? Si Dios, si Jehová es Dios, sírvanle a Él. Si Baal es Dios, sírvanlo a Él, ya déjense de cosas. no anden a medias. Y muchas veces nosotros inconscientemente podemos pasar por esto, tener un corazón dividido, un corazón que canta a Dios, un corazón que ora a Dios, pero un corazón que corre a sus ídolos, sea el trabajo, sean tus relaciones, sean tus bienes, sea tu propia persona. Y esas cosas, dice, cuando tienes un corazón dividido, no te permiten que seas fructífero, no te permiten que Dios cumpla el propósito en ti. Necesitamos ser otra vez drásticos, extremos en nuestros afectos. Dios lo que quiere, dice que Él quiere conocimiento de Dios, quiere una relación, y Dios quiere misericordia, quiere amor leal. Un corazón dividido no es leal a ninguno de los dos. Y Jesús dijo que no se puede servir a dos señores, porque amas a uno y aborreces al otro. Aquí el Señor va a la causa de todo su problema. Le dice: ¿sabes qué? Tu problema es que tu corazón está dividido. Sigues adorando a Dios, pero sigues adorando a Baal. Y no puedes hacerlo así. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Dice allí en el verso 2: ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Y sabe, Dios lo hace. Cuando amamos algo más que a Dios, tarde o temprano va a ser sacudido, porque Dios no quiere un pedazo de tu corazón. Dios no quiere un rinconcito en tu corazón. Dios quiere todo de ti. Dios te quiere completo. No quiere una parte. No quiere en mi calendario anual, el domingo te pertenece, es el día del Señor. La semana es mía. Dios quiere todo de nosotros. Dios quiere todo de nosotros. De hecho, en el verso 3 dice: seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Y en realidad estas palabras es sarcasmo del parte del pueblo. Dice: ¿qué? Dios nos está castigando, por eso no tenemos rey. ¿Y qué cambiaría aunque tuviéramos un rey? ¿Qué? Acuérdense que vimos en el capítulo 7, cómo Israel se había sacudido a Dios y ellos escogían sus reyes. Y dice que Dios nos está castigando, por eso no tenemos rey. ¿Y qué tiene si tuviéramos un rey? ¿De qué nos servirían? No es que se hayan arrepentido. Dice el verso 4: han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto, por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Y literalmente dice, es que Israel como viña es engañosa, es destructiva, dice, solo se sirve a sí mismo y su fruto es hipocresía, paganismo e impiedad. Esa ajenjo es una planta venenosa, es una planta tóxica. Y en lugar de que naciera de esa viña uvas, dice que brotaba de la tierra como ajenjo, era tóxico. Dice el verso 5: por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. ¿De qué está hablando? Si tú te acuerdas, el rey Jeroboam, cuando se separó Israel de Judá, creó dos becerros de oro. Y dijo: Israel, tú no tienes que ir a Judá al templo. Aquí están tus dioses, inclínate a ellos. Y les dio sus becerros para que ya no fueran a buscar a Dios a Judá. Porque Jeroboam, el rey de Israel, dijo: me van a quitar clientes con el templo los de Judá. Entonces mejor creamos aquí nuestros propios templos, nuestros propios ídolos, y que la gente adore a sus dioses aquí. Y dice el Dios: ¿sabes qué va a pasar con tus becerros? Se los van a llevar al rey Jareb. Era el rey de Asiria, y van a ser avergonzados, porque hasta tus dioses van a ser entregados al enemigo. Y la idea, básicamente lo que estaba mostrando con esto, es que Dios iba a destruir sus símbolos religiosos para que fueran humillados otra vez. De nada te sirvieron tus dioses, porque terminaron como regalo del rey de Asiria. Vas a ser avergonzado, vas a ser, dice, Israel se avergonzará de su consejo. Verso 7 habla de su rey, dice: de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. La traducción literal es que el rey estaba como un palito en el mar, no tenía decisión. Los reyes de Israel los quitaban y los ponían y no tenían ninguna autoridad. Dice: tu rey es como si fuera un palito llevado por las olas de un lado a otro. Y dice el verso 8: y los lugares altos de Betabén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, dice, espino y cardo, y dirán a los montes: cúbrenos, y los collados caigan sobre nosotros. Esas palabras, si tú recuerdas, son mencionadas en Apocalipsis también. Y lo que está diciendo es que una vez que fracasara todos los intentos de Israel, cuando hubiera destruido sus dioses, cuando hubiera destruido su reino, cuando viera que su poder militar no sirve para nada, en lugar de arrepentirse y de volver a Dios, va a pasar lo mismo que dice en Apocalipsis. La gente, en lugar de arrepentirse, mejor va a decir: me quiero morir, no, mátenme mejor para no estar sufriendo. Pero no se van a arrepentir. ¿Sabes? Es lo que dice en Apocalipsis, que en el tiempo de la gran tribulación la gente no va a correr a Dios y se va a arrepentir, va a decir: mejor caigan encima, mátennos. Y esa es la actitud de la gente de Israel. Dice: todos tus lugares van a ser destruidos, todos tus símbolos religiosos van a caer, van a ser cubiertos por espinos y cardos, y van a decir a los montes: cúbranos y caigan sobre nosotros. Primero muerto que arrepentido, ¿no? Básicamente. Verso 9 dice: desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla de Gabaa contra los inicuos, y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Ok, Israel básicamente lo que está diciendo es: no han mejorado desde los tiempos de Gabaa. Sigues confiando en la violencia, así como el pueblo de Gabaa cuando se juntaron contra él le dijeron: ¿qué hicieron? Dice: no, pues ¿qué quieres? ¿Quieres un tiro? Pues órale. Y la gente de Gabá se organizó para pelear contra todo Israel y tuvieron que acabar con ellos, pero eran fieras, eran violentos. Y dice el profeta que Israel sigue siendo como en ese tiempo, sigue siendo violento, sigue confiando en su poderío militar, sigue confiando en la violencia y sigue siendo perverso, no se ha arrepentido. Por eso le dice en el verso 10: yo te voy a castigar, pero en lugar de que se junten las naciones, las tribus de Israel para pelear contigo, van a ser naciones extranjeras que van a venir y van a acabar contigo. Y por último, en el verso 11, dice el verso 11: Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Siembren para ustedes en justicia, sieguen para ustedes en misericordia, hagan para ustedes barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que Él venga y les enseñe justicia. Y lo que dice aquí es que Israel era como una vaca, una becerra domada. Y dice allí que le gustaba. ¿Qué es lo que le gustaba allí? Dice: le gustaba trillar. Y la trilla era el trabajo más ligero para los animales. Si ibas a arar la tierra, le ponías un arado pesado y tenías que llevar volteando la tierra, y tierra seca, tierra dura. Entonces el animal trabajaba con ganas. Pero para trillar te ponían algo más ligero. De hecho, era nada más darle la vuelta a una piedra para moler, o dice que incluso la soltaban y caminaban sobre sobre la semilla, sobre el grano. Y no les ponían bozal. ¿Se acuerdan eso de no pondrás bozal al buey que trilla? De tal manera que mientras iba chambeando, iba papeando, ¿no? Se paraba y comía y luego seguía caminando. Dice: disfrutaba Israel eso. Y es básicamente, dice: cuando empezaste, Israel, te gozabas en mi propósito, en el plan que yo tenía para ti. Te la pasabas bomba, ibas trabajando, pero ibas prosperando, ibas engordando, comías mientras trabajabas, ¿no? Le dice: esta novilla le gusta trillar. Y el problema es que aprovechó la bendición para volverse contra Dios. Si vas a Deuteronomio 32, en el verso 15, nuevamente Moisés habla de esto del carácter de Israel. En el verso 15 dice: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Es lo que pasó. En el principio Israel disfrutó esta relación con Dios, disfrutó el propósito de Dios, engordó, pero ahora sí que engordó y empezó a patear el pesebre, ¿no? Dijo: me voy a rebelar, ya estoy satisfecho. Y Dios dice entonces en el versículo 11 que a esta becerra que no había usado bozal, a esta becerra que no había usado yugo, entonces dice: haré llevar yugo a Efraín. Voy a agarrar este lomo que no ha sido disciplinado y le voy a poner yugo, y va a empezar a chambear y va a pasar aflicciones y va a saber lo que es el sufrimiento, para que entonces se arrepienta. Y dice: haré llevar yugo a Efraín, que es Israel. Va a arar Judá, que era su hermano del sur, el reino de Judá, que también iba a padecer con los babilonios. Y dice: quebrará sus terrones Jacob. Y entonces dice el verso 12, la invitación del Señor: siembren para ustedes en justicia, cosechen para ustedes en misericordia, hagan para ustedes barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y les enseñe justicia. Si tú te acuerdas, el Señor le está dando esperanza. Les dice: sabes que vas a ser humillado, será un tiempo de humillación, pero vas a sembrar justicia, vas a cosechar amor, vas a dar la, necesitas que la tierra de tu corazón sea arada para que entonces pueda venir un fruto de justicia. Gálatas 5:19 en adelante nos habla de la diferencia entre el fruto de la carne y el fruto del espíritu, y solamente Dios puede hacerlo, solamente Dios puede cambiar el corazón. La clave de este, de todo esto que hemos hablado, es el corazón dividido, pero el remedio está aquí. Dice el versículo 12: el tiempo es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo de buscar al Señor. Y amados, esta mañana, esa es la pregunta: ¿estás buscando al Señor? ¿Estás buscando al Señor? No con medio corazón, con todo tu corazón. ¿Estás yendo tras Dios en exclusiva, o hay parte de tu corazón para Él, parte de tu vida para Dios, parte de tu tiempo para Dios, parte de tus bienes para Dios, parte de tus talentos para Dios, pero parte para ti, parte para tus ídolos, parte para otros dioses? ¿Estás buscando al Señor? Solamente Dios puede hacer que nuestro corazón duro sea cambiado en un corazón de carne. Y piensa en esto: Jesús dijo que nosotros, si queríamos descansar, teníamos que acercarnos a Él. ¿Y qué dijo Él? Que nos iba a poner un yugo que es suave, y una carga que no es pesada. Pero tú y yo no podemos andar como esta vaca sin bozal, no podemos andar como becerros corriendo por todos lados. Tú y yo, otra vez, el Señor nos ha llamado con un propósito, y tenemos que deleitarnos en Él. Y el Señor dice que cuando pone su carga sobre nosotros, cuando pone su yugo en nosotros, es que encontramos el descanso para nuestra alma. Podemos buscar el gozo, como el pueblo de Israel, en muchas cosas, no lo vamos a encontrar sino en el Señor. Podemos, como ellos, crecer y pretender que somos fructíferos, pero nunca vamos a dar fruto que valga la pena alejados del Señor. Solamente en Jesús podemos dar fruto. Y al igual que esta vaca Solamente cuando nos ponemos el yugo del Señor es que podemos descansar en nuestra alma. Solamente con un corazón rendido al 100% al Señor es que vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Dios aborrece las mitades, Dios detesta las mezclas, Dios quiere todo de ti y de mí. Dios nos quiere completos para Él. Y cuando ofrecemos solamente una parte de nosotros, es un insulto para aquel que se dio todo, se dio a sí mismo por nosotros. Ahora, esto involucra fe. Y cuando hablamos de fe, amados, y esa es la parte, yo no dudo que todos los que estamos aquí de alguna manera estemos buscando a Dios. Pero el punto es que Dios quiere todo, porque cuando estamos con todo, eso involucra pasión. Eso involucra entusiasmo. Eso involucra celo por Dios. No queremos ser pasivos, no queremos estar a fuerza. Estamos aquí porque queremos servirle al Señor, porque Él es el único Dios y porque nuestro corazón no queremos que esté dividido. Queremos sembrar en Él para poder cosechar esa justicia que solamente Él nos puede dar. ¿Sí queda claro? Oramos. Señor, esta mañana queremos pedirte que examines cada corazón, Señor, que está aquí. Señor, entendemos que tú no quieres parte de nosotros. Tú no quieres solamente algunos días de la semana. Tú no quieres algunas áreas de nuestro corazón. Tú no quieres solamente, Señor, algún tiempo de nuestra vida. Tú nos quieres completos, Señor, nos quieres al 100. Tú quieres todo de nosotros, Señor. Padre, y si somos sinceros, probablemente nos vamos a dar cuenta de que no te estamos dando todo, Señor. Frecuentemente reservamos algunos aspectos de nuestra vida. Frecuentemente, Señor, reservamos algunas actividades, algunos deseos, algunos anhelos personales. Señor, y no te damos todo lo que tú nos demandas. Señor, no queremos ser como Israel. No queremos buscar el sustento, la saciedad y el gozo en otras cosas que no seas tú. Porque no lo vamos a encontrar, Señor. Porque por más que busquemos saciarnos en el mundo, en el trabajo, en las relaciones, tarde o temprano el gozo nos vamos a dar cuenta que no está allí. Señor, aún en la religión no trae el gozo que solo tú puedes darnos. Señor, no queremos ser una planta que no da fruto. Tu palabra dice que por sus frutos son conocidos los que son justos. Señor, y no queremos vivir una vida estéril, una vida, Señor, donde no haya nada que valga la pena para la eternidad. Queremos producir fruto que permanece, Señor, fruto que permanece más allá de esta vida. Cuando tú nos llames a dar cuentas, que podamos llevar fruto, Señor, en nuestra cuenta, Señor. Y sabemos que separados de ti nada podemos hacer. No queremos vivir una vida que al final de nuestros días volteemos y veamos que no hay nada, que no se ha producido nada, que todo lo que vivimos fue solamente algo egoísta. Señor, queremos vivir para ti, queremos vivir para servirte a ti, para honrarte a ti, Señor, para que haya cosas que valen la pena cuando dejemos este mundo. Tú nos has llamado con ese propósito. Señor, queremos tener un corazón solo para ti y poder sembrar en justicia y cosechar, Señor, en amor para ti. Y sabemos que solamente por medio de Jesús podemos hacerlo. Acércanos a Jesús, Señor. Acércanos más cada día, Señor. Atráenos con esos lazos de amor, con esas cuerdas, Señor, para que podamos acercarnos a ti. Tu palabra dice, Señor, que tú lo hiciste con Israel. Con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor, Señor, y tú fuiste como padre para ellos. Señor, que hoy en día nosotros no seamos desleales como Israel, que no seamos rebeldes a tu llamado. que podamos acudir a ti y gozarnos en ti, Señor, porque hoy es el tiempo para buscar a Dios. Hoy es el tiempo, Señor, hoy que estamos vivos, hoy que podemos decidir, hoy, Señor, que tenemos la capacidad para escogerte, que podamos buscarte, Señor, y que tú nos atraigas, Señor, que podamos enamorarnos de ti. Señor, que tú des fruto en nosotros, que podamos florecer como una higuera, como una vid, Señor, para ti, no para nosotros mismos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén.